Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este miércoles de Terapia Chilensis y lo prometido es deuda. Así parece Pablo Ortúzar, quien está finalmente de cuerpo presente.
Sí,
aquí
una cosa
en
que
nuestro
cuesta estudio. Creerlo, lo tenemos de cuerpo presente.
Vamos a sacar la champañita.
Hay que sacarse una foto.
La foto de todas maneras, que no se nos olvide, pero la champaña yo creo que también podríamos descorchar. Así que bienvenido, qué bueno tenerte aquí entre nosotros.
Feliz, pues, feliz. La presencia es algo muy, muy importante.
Cierto, sí. Cierto.
Bueno, esperemos que esta presencia se repita y que vuelva luego a Chile, hombre.
Esa es la idea. Pues
Ahora espérate, ¿a cuánto estamos? Hoy día es 10. ¿Y te va a hacer?
No, el 16.
No, pero digo que se vuelva a Chile definitivamente.
No, pero que hubiera venido dos veces por último en esta pasada.
Bueno, pero...
Ya, bueno, pero con una
mejor contenta. Ya volverá a Chile pronto.
Sí, sí, es que estamos preparando el desembarco.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y a cuándo? ¿Para cuándo?
Eso todavía tengo que ver, pero ya estamos en proceso de retorno.
Ah, ya.
Qué bueno.
Mira, ¿y qué sensaciones te da eso?
No, yo estoy muy feliz. Siempre he querido volver a Chile.
¿Sí?
Sí. Además, bueno, obviamente que estemos al borde de una guerra nuclear en el hemisferio norte hace eso más interés, más atractivo, pero siempre he querido volver.
Las ganas de arrancar.
Claro.
Oye, bueno, acá no estamos en guerras nucleares, por suerte, ni nada, pero algunos problemas hay. Y considerando nuestra conversación del miércoles pasado en educación, quería volver un poco al tema de educación desde otro punto de vista, pero me interesa que entendamos bien, que me expliquen bien, digamos. ¿Qué está pasando con esto de la plataforma de Anótate en la Fila? Yo, la verdad es que me gustaría saber cuál es la función de esta plataforma, que se dice que ahora tenía un servicio premium. El Ministerio de Educación lo había negado, pero la vocera dice, no, nada que ver, si nos dijeron que estaba este servicio premium. ¿De qué se trata? ¿Se están saltando la fila los establecimientos? ¿Cómo opera la cuestión?
O sea, lo que yo entendí es que en el fondo el gobierno había encontrado un serio problema para distribuir a los estudiantes, que estaba generando un cuello de botella y dejando un montón de estudiantes sin ninguna institución asignada. Y para resolverlo, contrataron, parece que a dedo, eso fue lo que hoy día entendí en el diario, ¿no? Habían contratado a dedo a esta empresa, que lo que hacía era tratar de ordenar esta demanda y encontrarle, ¿cierto?, una oferta ad hoc. Pero después surge todo este escándalo.
Ahora, yo miré un poquito más atrás.
A ver,
lo que nosotros teníamos en Chile antes del segundo gobierno de la Bachelet era un sistema en el cual los padres postulaban y los colegios, ya sea por notas, por proyecto académico, te aceptaban o no te aceptaban al estudiante.
Seleccionaban.
Había selección, de una manera u otra. Uh-huh. No había posibilidad, por lo menos no era legal, discriminar en base a raza.
A criterios extraacadémicos,
claro.
Sí.
Claro. Pero sí, criterios académicos permitían discriminar. Tú podías tener, por ejemplo, un colegio dedicado, no sé, a las artes, a dar un especial énfasis a las artes y podrías hacer un test para ver si los alumnos cumplen ese requisito. Ese era el sistema previo.
Pero también podías discriminar como proyectos de vida, religión, cosas así.
Bueno, los proyectos religiosos podían existir, claro. Podían exigir, por ejemplo, bautismo,
claro.
Cosas de ese tipo. Entonces, esto se cambia al final del segundo gobierno de la Bachelet, la ley de inclusión del 2015, que estableció varias normas. Prohibió la selección con cualquiera de estos criterios, varias normas relevantes para esto. Hizo muy difícil crear nuevos colegios. Estableció un sistema de autorizaciones que hace muy difícil crear un nuevo colegio. Y luego se estableció este sistema centralizado de asignación, donde tú postulas como padre y hay un sistema centralizado que te va asignando en función de la cercanía de tu hogar, en función de...
Uno puede marcar preferencias.
Uno puede marcar preferencias, pero no hay, pero es por así decir, ciega. O sea, tú...
tómbola.
Tómbola. Es azar. Bueno, eso produjo gran resistencia en su momento en muchos padres que creen en el mérito, que querían ir a un determinado colegio y no son asignados a ese colegio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que hay un montón de padres que no aceptan el colegio al cual les han asignado.
No les gusta.
No les gusta, quieren otro. Entonces insisten.
¿Ya?
Entonces se crea esta segunda lista.
Que ahí donde van a...
Y ahí donde contratan a esta empresa, que resulta que es una empresa que aparentemente es de gente que estuvo metida en el diseño original del SAE, de este sistema centralizado que ha fracasado,
y que
cobran
parche,
por
privado.
Parcharlo.
Claro.
O sea, cobran por parchar el sistema mal diseñado que
por
no
ellos
funcionó.
Mismos.
Ya, pero ¿a quién le cobran?
Al Estado.
Al Estado.
Al Ministerio de Educación a través de una licitación. Y
pero
también,
además
tienen
un
premium de un servicio.
Claro.
Porque claro, esto no...
Es ya, pero el premium, ¿quién lo paga? ¿Los papás?
Sí, los papás.
Los papás. O los,
quizá
los papás. Mi duda. Yo no,
no
sé si tenía
sí,
los... O
sí.
Los sostenedores, también decía. Porque esa era mi duda, porque no sé si ponen, si pagan a los sostenedores
para tener estudiantes premium,
para seleccionar o para estar primero en la lista de las ofertas. No.
Ahora el ministerio niega, el ministerio niega que eso exista, pero eso existió, estuvo en la plataforma,
claro.
Y por eso la vocera dijo que había existido y que se había cobrado. El presidente de la Asociación de Colegios Particular Subvencionados dijo que estaban cobrando. Y en el fondo es darle, como dijo la ministra, en eso tiene razón la ministra Vallejo, dijo aquí este es un mecanismo en el cual tú pagas para saltarte la fila.
Claro.
Pero lo que pasa es que el problema de fondo es que el sistema está mal diseñado.
Mira, es que esto es lo que yo, por eso, aquí viene mi duda. El Mercurio lo que publica es denuncia a sostenedores que critican que esta empresa de software que se llama Tether,
sí.
Education, proveedora de la plataforma, ofrecía este plan Prime.
Claro.
Dice, confusiones extra que no están incluidas en la versión gratuita, que es la que instaló el SAE, que es la que en fondo la que acceden todos. Esto, dice, mediante un pago de 2,5 UF más IVA mensual, que dejaría algunos establecimientos en una mejor posición de cara al proceso, con un servicio más expedito para gestionar a la familia interesada. Por eso digo, los que pagan son los colegios, no son los padres.
Ah, puede ser.
Ya, entiendo yo.
O sea, claro, estarían seleccionando los colegios, pueden
colegio,
seleccionar
a los demandantes.
Claro.
Los oferentes, en el fondo, los oferentes sí. Van primero y seleccionan a los alumnos.
Bueno, en todo caso, un chanchullo indecente, y esto tiene que ver, obviamente, con el diseño desastroso. Es que el segundo gobierno de Bachelet es el gobierno más destructivo que ha tenido el país, creo yo. Mucho más, o sea,
pública.
La gente que critica, en términos de todo, es un gobierno con un programa que estaba muy mal pensado y cuya ejecución, y como tenían mayoría en el Congreso, el nivel de daño que alcanzaron a hacer es enorme y estamos sufriendo las consecuencias ahora. Se siguen defendiendo como gato espalda. Nicolás Izaguirre ya está como en una, unas distinciones, muy, muy sofisticadas para tratar de seguir ahí su autodefensa. Pero en el fondo lo que hicieron fue dañar al país de manera, en muchos ámbitos, de manera brutal, incluyendo el migratorio, por supuesto.
Ese fue uno de los grandes.
Pero hubo una transformación en el fondo.
Ahora, ¿cuál es la salida?
No, pues,
¿cómo se sale de esto? Yo creo que la verdadera salida de esto, más allá del pacto, porque a todo esto aquí tenemos un problema de derecho a la educación. O sea, hay niños todavía no pueden acceder al colegio hoy día.
Y lo otro que me llamó la atención
no tienen colegio.
Es que en el debate en el Congreso, se decía en la comisión, se decía, no, pero es que el ministro dijo que había solo 800 alumnos sin colegio. A mí, solo 800 es un número brutal. No,
pero Cataldo ha sido todo el tiempo displicente y ese tipo de frases son una tras otra, en la misma línea.
Digamos. O sea, sangre horchata, digamos. Pero realmente que haya niños que en Chile, que a esta altura del año todavía no pueden tener una escuela, un colegio, es una cosa inaceptable.
Absolutamente. Y después sale a decir que lo discriminan por ser comunista y trata como de llorar en las radios.
Bueno, igual que tú aquí lloras porque te discriminamos.
Que yo no he llorado, ¿no?
Pues,
si no sería comunista, andaría llorando y ganaría hasta más plata, pero no ha sido el caso.
Pero claro, ¿cómo se resuelve
esta
cuestión?
Yo creo que hay una solución, hay soluciones de parche, digamos, que es en lo que estamos, ¿no? Ahora, ojalá no sean con fines de lucro, restableciendo, digamos, de una forma chueca, una forma de selección por colegio, o sea, todo esto es oscuro, ¿ah? Y es extraño.
La paradoja es que si es así, esta denuncia premium, es que los colegios están seleccionando.
Pero lo lógico es que los colegios seleccionen.
Y pagando.
Si los colegios son proyectos educacionales. Por eso el tema de la religión tampoco es una discriminación, porque todo proyecto pedagógico incluye, si en el fondo se basa en una concepción de mundo, eso es algo que está incluido en lo que uno en la el contenido mismo de la educación, ¿cierto? Entonces, no es, digamos, exigir o pretender que los padres que participan de un proyecto educativo con una cierta tendencia religiosa compartan eso, los valores y principios en los cuales se funda, digamos, el proyecto pedagógico, es algo obvio, y no es como discriminar por usar aro o no usar aro o qué sé yo, el largo del pelo, no tiene ningún sentido.
Es selección, no es discriminación.
Eso es selección, lo mismo que la académica y la combinación de ambos factores, obviamente. Entonces, a mí me parece obvio que ya, o sea, que hay que recuperar el principio de selección en la educación. Es necesario. La forma en que se promovió esto fue en base a mentiras, el efecto Pared, que era falso. Gregory el Aqua no sé dónde estará, está viviendo como en Australia. Y todos los defensores del efecto Pared ya no se atreven ni a mencionarlo. Mario Valls, Fernando Atria, estos gallos de economía de la Chile. Todos esos gallos dejaron de hablar del tema porque era una farsa. Y esa era supuestamente la gran bandera de lucha. Y lo segundo es promover la envidia, digamos, y tratar de, bueno, si es que como segundo mejor óptimo, si es que no puedo llegar arriba, tirar para abajo el que llega arriba. Pero eso, o sea, hacer una reforma en base a mentiras y sentimientos bajos, como bajas pasiones, claramente no, nada bueno podía salir de ahí.
Sí, yo creo que el punto que se perdió de vista que tú señalas es que los padres no solo quieren transmitir a sus hijos genes y una cierta modo de educación en la casa, sino que quieren que haya una cierta afinidad entre el proyecto valórico que se transmite en el hogar y en la escuela. Obviamente. Y viceversa. También las escuelas y los profesores están todo el tiempo apoyándose en los padres para poder reforzar ciertos valores, para poder crear, estimular ciertas conductas y no otras. Entonces, que haya una afinidad en la visión de mundo de los padres y la visión de mundo de los profesores del proyecto educacional, es algo que hay que respetar, y eso no es discriminación. Ahora, lo que se ha dejado en este proyecto, en la ley que nos rige de lado, es que los proyectos educacionales surgen de educadores. O sea, de lo que estamos hablando es de la libertad de los educadores para ofrecer proyectos educacionales de determinadas características. Por ejemplo, un proyecto que ponga particular énfasis en la enseñanza de la ciencia o el deporte,
Montessori, qué sé yo,
o con un método como Montessori, exacto, que es otro concepto educacional.
Sí, claro.
Bueno, esa selección es completamente legítima, no es discriminación, y ese fue uno de los problemas de la ley que se estableció, la ley de inclusión en el 2015, que nos sigue rigiendo. Entonces, punto uno, hay que eliminar, para ir al fondo del tema, punto uno, hay que eliminar la prohibición de selección. Punto dos, hay que hacer que la participación en este sistema centralizado de admisión que inventaron sea voluntaria, de tal manera que tú puedas entrar o no entrar en ella, por ejemplo, así en Ámsterdam. Y lo tercero, hay que eliminar esta restricción para crear nuevos colegios.
Espérate, pero cuando tú dices que sea voluntaria, es que acá no solo que es voluntaria, sino que los que están no tienen colegio. Eso es lo que entiendo, además, ¿no?
Claro,
está en
no,
la lista,
por supuesto.
Pero
claro.
Además no tiene.
Sí, sí, sí. O sea, estás obligado a participar.
Es como doble falta.
Claro, tú estás obligado a participar en la tómbola y la tómbola no te asigna colegio.
No, y hay en...
Pero no les asigna o le asigna uno malo. Y el problema es que hoy todos han bajado calidad también. ¿No?
Bueno, hay muchos padres que alegan porque, claro, porque no se respetaron sus preferencias. Entonces, eso también hay un descontento muy grande.
No, pero también, ahora, si también hay un déficit de oferta, producto de las políticas que limitaron la oferta.
La oferta, claro.
Y lo que hizo Cataldo fue ponerse a llorar de nuevo y echarle la culpa a la migración de manera velada, digamos. Pero todo esto es muy absurdo.
Entonces, porque hay muchos niños extranjeros y coparon
claro,
la matrícula.
Claro,
que
coparon la matrícula.
Hay que crear más colegios.
Pero dice que, claro, no es culpa de ellos. Y eso sería a mí este es uno de los temas que cualquier proyecto alternativo al eje hegemónico gobernante tiene que tomar, y hay que deshacer las reformas de Bachelet. Bachelet, que hoy día tiene la tupé de venir al país además a dar indicaciones sobre el peligro que corre la democracia y andar hablando de cera después de haber desarmado todo, digamos. Entonces, aquí yo creo que esto es un parteaguas en términos de proyecto político. Es muy importante. Y la izquierda, su teoría estaba equivocada. Y esta es una reforma además ideada por el Frente Amplio. Porque fue el Frente Amplio el que Bachelet metió, puso a Izaguirre arriba, pero abajo estaban Crispi, estaban todos los especialistas, entre comillas, del Frente Amplio, llevando adelante esta reforma que eran justamente las propuestas del 2011. Ese es el modelo. Hoy día estamos a nivel educacional sufriendo las consecuencias de las reformas institucionales propuestas por el movimiento estudiantil del 2011, que hoy día además nos gobierna. y que han, digamos, a ellos le ha ido súper bien, mucho mejor que a los estudiantes que supuestamente representan.
Sí, yo creo que la ley de inclusión está haciendo agua por todas partes. La selección también es uno de los factores clave en el deterioro total de la educación pública, de los colegios selectivos de la educación pública, los colegios, los liceos emblemáticos, que obviamente eran un enemigo para ellos en ese momento. Era algo que no contribuía a la solución de los problemas. Por esto del efecto par, porque se supone que estos alumnos repartidos iban a hacer gran bien. Bueno, todo eso se demostró falso, pompa de jabón, digamos, ¿no? Entonces, después se decía que el copago producía segmentación, que la gente terminaba en el colegio que terminaba porque no podía pagar sino ese. Bueno, se ha demostrado con todo este sistema centralizado que para eso se ha servido, que la segmentación no ha cambiado nada al ser tómbola.
Porque es geográfico, ¿no? Porque es geográfica.
Porque es geográfica, porque la gente escoge un colegio relativamente cerca, el mejor posible dentro de lo que está cerca. Y eso es un dato, no era el copago el que definía eso. Lo que pasa es que, claro, si tú ibas a instalar un colegio con copago y estabas en Ñuñoa, podías cobrar más que si instalabas un colegio de copago en La Pintana. Claro. Pero no es que la gente fuera al colegio, sino que el colegio iba a la gente, digamos, ¿no?
Claro.
Y fijaba el copago. Ahora, yo pienso que
en función de su público objetivo.
Sí, claro, en función de su público y el lugar donde estaba. Ahora, yo soy partidario del copago, sigo siendo partidario del copago, solo que, como propusimos con Sergio Ursúa, yo soy partidario que si hay copago, una parte de ese copago vaya a la educación pública. De tal manera de que
se
refuerce, hay una cierta redistribución ahí. Que una parte del copago que va al colegio particular subvencionado se destine a la educación pública. De tal manera que se beneficie también la educación pública.
Su pilar solidario, dices tú, en el tema educacional.
Eso fue lo que propusimos.
Es muy razonable.
Sí, eso fue lo que propusimos como alternativa a lo que había.
Pero, no sé, yo a lo mejor hoy día amanecí muy negativa, pero la verdad es que ver el contexto en que se está como desenvolviendo el tema de la educación y que no da la impresión de que de verdad no se le pone el cascabel al gato,
este es un conflicto,
lo más grave.
Este en su origen fue un conflicto ideológico. El objetivo estratégico de Bachelet, del Frente Amplio y todo ese, de toda esa izquierda es destruir la idea de mérito como, horizonte de sentido que organiza la convivencia social, y reemplazarla por una cosa de estos de los derechos, pero que en el fondo además se traduce finalmente en la militancia. O sea, que el código que gobierna las relaciones sociales ya no va a ser el económico, sino el político. Y por lo tanto, van a ser finalmente es la relación que uno mantiene con el Estado la que termina determinando a dónde uno llega. Y eso, ese es el modelo de Argentina que Bachelet admiraba tanto, kirchnerista, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la pelea grande, creo yo. Y por eso han atacado el mérito sin ningún argumento, utilizando modas académicas, porque también hay que destacar el rol de las universidades. Mm. O sea, todas estas estupideces se hicieron con visa universitaria, de académicos papers, muy connotados, papers, llenos de papers, con un cerro de papers detrás.
Pero tú dirías que es así como que tú lo dices muy duro, entonces destruir la idea del mérito. Yo diría más que destruir, que es tal vez reemplazar el mérito como el gran móvil.
Pero reemplazarlo es destruirlo, pues, sí, porque la idea, la sociedad, que es el punto de Carlos Peña en su libro sobre el mérito, que es muy bueno, donde él dice, claro, Sandel está en Harvard echado para atrás reflexionando sobre los horrores del mérito, claro, porque ya está ahí, digamos. Pero una sociedad que no se organiza bajo la idea que Peña dice, está como una mentira noble, que es la mejor forma que tenemos, al igual que en el socialismo puede ser la igualdad, ¿no?
Claro.
Solo que efectivamente la idea de mérito, de que cada uno a través de su esfuerzo, de su autoorganización, de su autogestión para lograr los objetivos, de fijarse objetivos y disciplinarse para obtenerlo, los efectos sociales de ese ideal, de ese horizonte, son mucho más benéficos a nivel político, a nivel individual, etcétera, etcétera, que esta idea de que finalmente va a ser mi vínculo con el Estado y con los poderes de institucionales los que van a determinar dónde termino. Que es el régimen que existe, no sé, en Argentina, que es contra esto es lo que está luchando realmente Milei, en teoría. Contra pensar que en el fondo es la militancia y el acercarse a los poderosos lo que va a determinar dónde termino y no mi propio esfuerzo y mis propios objetivos.
Hubo una desvalorización del mérito sosteniendo que el mérito en el fondo era simplemente el producto de la educación de los padres.
Sí. Y por eso también se piteaban a los profesores en la ecuación.
Claro, entonces era la idea de que Y efectivamente, digamos, hay una parte del rendimiento de los niños que depende de la educación de los padres, sobre todo en las edades tempranas, ¿no? Si
Sin
un niño
duda.
no tiene vocabulario, no oye vocabulario los primeros 2 años, va a tener un vocabulario más restringido. O sea, eso es verdad. Pero, como decía en un programa anterior, el nivel de dependencia de los resultados académicos escolares respecto de la educación de los padres en Chile es similar a la de Francia, con un sistema completamente estatal. O sea, esto no tiene que ver necesariamente con el sistema, simplemente con desigualdades educacionales reales que están en la sociedad, en el caso francés, producto de la inmigración, ¿no es cierto? Entonces, ese problema hay que abordarlo. Y la única manera real de abordarlo es mejorando la calidad y las técnicas y metodologías de nuestros profesores. No hay otra forma de hacerlo. O sea, aquí el punto clave es el profesor. Mientras más malo es el profesor, más los resultados académicos reflejarán la educación de la casa. Mientras mejor el sistema educacional, más
Claro.
se independiza, porque el talento se distribuye
De manera aleatoria.
en forma aleatoria en todos los niveles socioeconómicos y culturales.
Pero esa era otra hipótesis necesaria, al igual que el efecto pare, en esta agenda antimérito, que era que los profesores en verdad no tenían ningún efecto, finalmente fueran malos o buenos, ni los directores, ni la organización del colegio. En fondo era la reproducción de clases jugada en la casa y en la interacción entre los niños. Entonces, por eso podía chorrear el capital cultural de entre
Exacto.
un niño
Que
y
los
otro,
profesores
pero
estaban.
el profesor era completamente
Bueno, y
irrelevante.
eso, yo creo que eso es lo que minó la fe de los profesores de los liceos emblemáticos en su tarea. Porque yo iba bastante al Instituto Nacional en esa época, tenía mucho contacto con los profesores. Ellos se sentían en la vanguardia educacional de Chile. Ellos sentían que ellos estaban logrando que gente, incluso de sectores vulnerables, lograran llegar a ingeniería civil de la Universidad de Chile. Y
Claro.
tenemos los datos,
Se le
eso se
rompió la
logró.
mística de su
Sí,
misión,
pues,
digamos.
claro,
Les dijeron que
entonces
era
les
mentira.
dijeron que eso, que ellos no servían, que lo que ellos estaban haciendo no valía nada, que era simplemente habían seleccionado alumnos que iban a llegar igual a la ingeniería de la Chile sin que ellos hubieran hecho muy
Ni
bien
un
un dedo.
mérito, digamos.
Entonces, eso minó la fe de los profesores en su propio
Por
proyecto. Como
supuesto.
me dijo un profesor, nosotros nos creíamos un poco bastante un lugar común, el que me dijo, pero es lo que pensaba. Nosotros nos creíamos parte de la solución y nos han venido a decir de que somos parte del problema.
Exactamente.
Y ese era el mensaje del Ministerio de Educación, ese era el mensaje de Mansi, ese era el mensaje de todos estos expertos que estuvieron detrás de la ley
Dante
de inclusión.
Contreras, sí.
El principal autor, no sé si autor, pero el inspirador de la ley de inclusión, yo creo que fue Gregorio Lacua, ¿no? Él fue como el. Y todos estos asesores que rodearon a Izaguirre y que estaban muy encima del Frente Amplio. Hay que pensar de que
Sí, pues,
Jackson está
bueno,
en el
Giorgio
Ministerio de
Jackson,
Educación.
exactamente.
entiendo que Nicolás Muñoz, que es
Que,
una de las personas que está en esta
exactamente.
empresa que genera
Bueno,
esta
él parece que es
plataforma,
clave.
sí, fue bien importante en
Sí, pues,
eso,
no, él
¿no?
estuvo en el Ministerio de Educación, junto con Crispi, liado por Izaguirre, y aplicaron este proyecto. Entonces,
Bueno.
hoy día nadie se hace responsable, de hecho se dedican como a ganar plata con la misma embarrada que dejaron, digamos.
¿Qué es lo increíble? Que
Pero
primero
si
se
yo
le
decía,
enseña
la
el sistema
paradoja
mal.
es romper la selección y ahora diseñaste un modelo que era para no seleccionar, pero hiciste la premium para que los colegios
Esto es como, como, esto es
seleccionaran.
como Camila Polici, que después que se dedica a lucrarse, digamos, utiliza el escándalo 1 para lucrarse en el en la
En
en
el arresto domiciliario.
eso.
No, en
No.
ese sentido lo que dijo Vallejo es muy claro, digamos, ¿no?
Ahora, qué curiosa la contradicción, ¿no? Entre el Ministerio de Educación y la vocera.
Sí,
Hubo
muy.
un desfase comunicacional ahí, no le
Sí,
avisaron a la vocería
yo creo que hubo algo así. Se me
que no
ocurre que hubo algo así, porque
estaban.
es demasiado
O que la prueba es demasiado contundente en el fondo y quisieron cortar en
contundente
algún punto el escándalo, porque.
hay dos versiones, digamos.
Es que si esto es un hecho, que parece serlo, obviamente la vocería no quiere quemarse, acercarse ni a 1 kilómetro
Claro.
Ahora. Sí, ya. Si, por ejemplo, nos está escuchando todo el Parlamento y todo el gobierno y dicen, ok,
No,
tienen
no está
razón.
ocurriendo.
No, yo creo que sí, Arturo. Hay que guardar las esperanzas. No, pero dicen, bueno, ¿sabes qué? Estas tres medidas tienen sentido y de todas maneras ya se ha dicho y hay un proyecto y todo. Hay que volver a seleccionar. Hay que volver a selección como en el fondo una fórmula para el mérito y bla, 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 bla. ¿Cuánto tiempo se demoraría el sistema educacional en reparar la brecha que ya se ha generado?
Pero no sería tan, ¿por qué tiene que ser tanto tiempo si volver a la selección porque queda en manos del propio colegio, no?
Pero ¿qué pasa con? No, te digo, pero A ver, pero es que es el sistema anterior, y más bien todo el fin de la selección y todo, destruyó muchos colegios, ¿no es cierto? Los liceos emblemáticos, el Faro de la Nación, y eso chorreó a muchas instituciones.
No, pero ya, pero quedaron cosas. Si, por ejemplo, el proyecto Bicentenario está instalado, es una infraestructura que está ahí y que en el fondo está andando a media máquina porque han tratado de ahogarlo por distintos medios, pero si tú le das oxígeno, esa cuestión florece. Y así hay otro espacio que pasaría lo mismo.
Ya, o sea, quería como más bien como una generación nomás con habiendo estado sometida a este, claro, a este.
Mira, yo creo que hay que apostar un poco a nuestro profesor, a nuestro docente, digamos. Ellos son los que tienen que levantar el sistema, ofrecer nuevas alternativas. Hay espacio para nuevos colegios. Por ejemplo, el tema de los inmigrantes es muy interesante desde el punto de vista educacional.
Sí, claro.
O sea, puede haber profesores que tengan ideas muy originales sobre cómo abordar eso. Y está el tema de la delincuencia, que hoy día está tan cerca de los adolescentes.
No, es que hoy día cuando vi unas cotonas antibalas, ¿las vieron?
Sí, lo vi.
Una fundación que propone cotonas antibalas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro.
No, es que yo tengo exalumnos míos, por ejemplo, yo enseño filosofía en la Chile, donde muchos de mis exalumnos van a hacer clases, y la otra vez me decía uno que estaba en un paradero al atardecer, paradero de micro, después de haber hecho su clase, se le acerca una pandilla y le dicen, tú eres el profesor tal, sí, dice él, tú tienes un gallo Castro ahí en el curso tal, bueno, te venimos a avisar de que Castro sale bien.
Claro.
Lo amenazaron al tiro.
Bastante ridículo, porque generalmente en los colegios hoy día la norma es que no repite nadie, claro, ni siquiera se sacan malas notas. una pandilla con tiempo libre.
Claro. A lo mejor es de alto nivel.
Pero la idea es que hay una presión. Una otra exalumna mía fue atacada por un estudiante hace un tiempo atrás en un liceo.
También autoridad del estudiante ahí, el profesor ahí,
un niñito de quinto básico que tengan que ponerse una cotona antibala. ¿En qué friqueo estamos? Claro.
Y están entrando mucho en muchos lugares están entrando con armas.
Ya, se nos acabó el tiempo de esta esperanzadora conversación. Pablo Ortúzar, qué bueno haberte tenido en nuestro estudio este día miércoles, y ya sabes, te estaremos esperando cuando retornes al país con cama y petacas.
Sí, así va a ser.
Arturo, como siempre, un placer. Ustedes no se vayan porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.